En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Espejo de la Iglesia de Granada. Aquí en COPE Granada y COPE Motril estaremos hasta cerca de las 2 de la tarde con todos ustedes. Gracias de nuevo. Comenzamos. En el programa de hoy, en El Espejo, en COPE Granada y en COPE Motril, vamos a dirigir la mirada a un territorio que nos pilla, bueno, relativamente lejos, teniendo en cuenta lo que es la globalización. Hablamos de Turquía y hoy tenemos a un invitado que nos va a acercar la realidad de la misión en un país que no es cristiano. Tenemos con nosotros a Adrián Loza, porque va a participar. Adrián Loza es el director de Obras Misionales Pontificias en Turquía, porque va a participar este fin de semana en Madrid en un encuentro misionero. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, Paqui. Muy buenas. Saludos desde Turquía. Específicamente, saludos desde Esmirna.
Pues nos alegramos de conectar con un país con el que nunca habíamos tenido ocasión de conversar y nos acercamos a través... precisamente de una realidad que la Iglesia lleva muy dentro de sí misma, que es la evangelización y la misión. Antes de abordar esa participación que tiene este fin de semana en Madrid, Adrián, ¿cómo es la misión o la evangelización en un país como Turquía?
Bueno, como bien decías, Turquía es un país de mayoría musulmana, una mayoría musulmana sunita. Esto mayoría sunita, porque hay pequeños grupos de inspiración musulmana que no son sunitas, como los alevíes o los alevitas, y otros pequeños grupos también. Y nosotros, y por supuesto los cristianos, que somos la gran minoría. Los otros grupos musulmanes son minoría, pero la minoría más pequeña somos los cristianos, sumando todos los cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes. Entonces, la misión en Turquía es muy particular desde el punto de vista que está prohibido todo tipo de propaganda. Nosotros evidentemente no hacemos propaganda, pero toda actividad externa a la Iglesia que pueda ser leída como propaganda está penada por la ley y prohibida. De hecho, ha sucedido o sucede muy, muy frecuentemente, o ha sucedido con cierta frecuencia, que algunos grupos, especialmente los grupos evangelistas, intentan de algún modo evangelizar o distribuir Biblias. Es muy mal visto por la población y también penado por la ley. Entonces, la misión que nosotros tenemos en Turquía es muy particular en el sentido de que nosotros, evidentemente, tenemos nuestras casas pegadas a la iglesia. Nosotros, en este caso, yo soy un fraile franciscano y nosotros tenemos nuestro convento con una iglesia construida hace 200 años. La gran tarea de evangelización, aparte de seguir y trabajar con los cristianos que ya están aquí en Turquía, muchos de los cuales son extranjeros, pero otros también son turcos conversos en general, la misión es abrir la iglesia para que la gente pueda visitarla. Porque se da un fenómeno muy particular. Los turcos, las turcas, el pueblo turco es muy curioso. Tiene una curiosidad que es llamativa. De hecho, nosotros tratamos de acomodarnos porque al principio nos resulta un poco incómodo esta curiosidad, que es típica del pueblo turco. Pero esa curiosidad los lleva a querer visitar las iglesias. De hecho, muchas veces las iglesias están cerradas porque no es horario de visita y la gente toca el timbre ya porque quiere visitar, ya porque quiere encender una vela. La tarea evangelizadora pasa por esta capacidad de acogida de la curiosidad del pueblo turco y a través de eso, o a partir de eso, comenzar un diálogo que al inicio es evidentemente un diálogo interreligioso, por más que no lo queramos. La particularidad pasa por ahí. Después la Iglesia, por supuesto, tiene sus actividades propias. Estamos hablando de una realidad muy pequeña. Las iglesias tienen comunidades muy pequeñas. Particularmente nosotros en Esmirna tenemos, en Esmirna hay, si no cuento mal, unas 7 u 8 iglesias distribuidas por la ciudad de Esmirna. Una gran catedral, una antigua iglesia de la iglesia de San Policarpo, y las comunidades son muy variadas. Hay comunidades, antiguas comunidades de levantinos, es decir, aquellos descendientes de italianos, de españoles, de franceses, que vinieron a vivir en el Medio Oriente, que conformaron comunidades católicas, y tenemos todavía esas comunidades que hacen parte de la iglesia en Turquía. Tenemos muchos estudiantes africanos de países católicos. Tenemos una llamativa, no sé cómo diría, pero un llamativo crecimiento de comunidades iraníes, es decir, iraníes que han salido de Irán ya porque quisieran convertirse al cristianismo, porque lo eran en Irán y encontraban dificultad, o porque estando en Turquía pudieron con un poco más de libertad hacer esa opción de vida, seguir a Jesús. Uh-huh. Y después tenemos las pequeñas comunidades de turcos conversos. Turcos conversos, para identificarlos dentro del grupo. En el lenguaje común, ellos mismos lo dicen, yo soy converso.
¿Cómo es la conversión de un vecino turco?
Es un proceso muy largo, especialmente en la Iglesia Católica. Uh-huh. No todas las realidades son iguales, porque no todas las iglesias piensan lo mismo fuera de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un proceso de educación, de catequesis, que en los últimos años ha evolucionado de tal manera que el proceso catequético, el proceso que hace la persona de crecer en su propia fe, al mismo tiempo que integrarse en una comunidad, puede ser un proceso compartido con la familia. Entonces ese es un desafío que la Iglesia se ha puesto en estos últimos años, porque claramente tenemos que saber que los países musulmanes, cuando alguien quiere abandonar el Islam, la presión familiar y social es una dificultad también para la gente que quisiera dar un paso adelante, pero por presión social, por presión familiar, no se anima. O muchas veces sucede que empiezan el proceso de catequesis sin decir nada a la familia. Yo conozco mucha gente, muchos turcos conversos, que la familia se ha enterado mucho tiempo después, precisamente para evitar este tipo de problemas. Pero el proceso catequético en la Iglesia Católica es un proceso largo, es un proceso que dura al menos 2 años para que la persona, especialmente si viene del Islam, porque también hay gente que viene del ateísmo, es decir, estas realidades también existen en Turquía. Hay gente del total de la población, no todos son musulmanes. La cultura es musulmana, la mentalidad es musulmana, pero no todos van a la mezquita y no todos se identifican a sí mismos como musulmanes. Entonces también hay ateos o gente que busca. Entonces el proceso incluye, digamos, acompañar a la gente en crecer en la fe, pero no solamente en eso, porque no es simplemente un cambio de religión el que se opera. Se verá todo un cambio en el modo de entender a Dios, en el modo de entender al mundo, en el modo de entender a la persona humana, en el modo de entender las relaciones. Se da un cambio muy profundo, que incluye muchas áreas de la persona. Entonces, ese proceso dura al menos 2 o 3 años, de tal modo que la persona pueda asimilar. Y también para verificar, es decir, la Iglesia es muy cauta en este sentido, porque ha sucedido que gente inicia un proceso catequético, después lo abandona, o inicia un proceso catequético o bajo el argumento de querer iniciar un proceso catequético, es simplemente una cuestión de espiar lo que sucede en la iglesia. Es decir, hay muchas variables a tener en cuenta, pero sobre todo lo importante es que podamos conocernos mutuamente. Aquella persona que quiere formar parte de la Iglesia Católica porque ha decidido seguir a Jesús en la iglesia, digamos, nosotros no somos la única opción, podría ser la Iglesia Protestante, la Iglesia Anglicana, también hay, pueda conocer la comunidad, qué significa ser cristiano, qué significa ser católico, qué significa ser católico en Turquía, y que la comunidad también pueda hacer su proceso de conocimiento de la persona que llega.
Adrián, una cuestión es que en Turquía se define a sí misma como un país laico. Teóricamente no tiene una religión oficial, pero luego, paralelamente, no se puede comunicar o no se puede evangelizar lo que uno vive desde la fe. Me llama la atención este dualismo.
Sí, es la realidad que tenemos. Es verdad que en la Constitución Turquía se autodefine vive como un país laico, la mayoría es musulmana, quiere vivir como musulmán. Cuando se toman las decisiones también se tiene en cuenta la religión.
En este contexto, sí, la creatividad en la evangelización estará al orden del día.
El gran desafío de la tarea evangelizadora es acompañar a los nuevos conversos, porque se da una realidad muy particular. Hace unos meses yo conversaba con los frailes nuestros en Argentina, los frailes franciscanos en Argentina, porque, como sabemos, la vida religiosa en general en Europa y en América Latina, en la mayoría de los países, está atravesando una crisis que comporta una reducción numérica y, por lo tanto, el cierre de casas y conventos. Entonces, los frailes, por supuesto, nunca quieren cerrar casas. Cada vez que hay que tomar una decisión es un conflicto. Pero yo les decía esto: miren, ustedes pueden cerrar una comunidad y el cristianismo no se pierde. Pueden inventar un modo nuevo de estar con esa comunidad. Esa comunidad puede tener sus propios líderes o sus propios animadores, y los frailes hacer de acompañantes, de formadores, de guía. Puede inventar cualquier cosa, pero la comunidad puede seguir adelante. Turquía, todo lo contrario. Si uno cierra una iglesia, si una iglesia no está abierta, no tiene un sacerdote, alguien que esté al cargo de la comunidad se pierde. Porque la comunidad no tiene un espacio propio donde poder encontrarse, donde poder practicar su fe, tomar fuerzas para seguir adelante. La tarea de la iglesia tiene que ver con eso, con crear espacios donde la gente pueda practicar su fe. Sí, dicho llanamente, practicar su propia fe, venir a la iglesia, rezar, compartir la Eucaristía, tener un momento de oración, de adoración, tener un espacio de encuentro con los otros que practican la misma fe, ser parte de una comunidad. Y al mismo tiempo, sentirse acompañada de parte de la comunidad en las dificultades que puede significar ser cristiano en Turquía. Pero también tienen la tarea de educar en el cristianismo a aquellos que ya son cristianos.
El Papa nos ha dicho en numerosas ocasiones aquello de la fraternidad humana, y esto incluye, sí, a todas las personas, sean del credo que sean, sí, de la tradición religiosa que sean.
La misión de nuestras casas, los frailes, estamos en Turquía desde el 1200, no somos nuevos en Turquía, pero con las vicisitudes históricas, evidentemente, frailes se fueron desplazando, y las últimas fundaciones de casas en Turquía son de 1800, finales de 1700. Las actuales casas, las que nosotros tenemos, que son dos en Esmirna y una en Estambul, hacen parte de un proyecto de diálogo interreligioso y ecuménico. Entonces, el objetivo nuestro es ser la cara visible de la orden que dialoga con el mundo musulmán. Pero dicho así suena como una cuestión muy técnica, muy teórica. Pero la realidad es que apenas uno abre la puerta de la iglesia, el diálogo se da espontáneamente. Nosotros estamos preparando para la semana que viene. Los musulmanes ahora están en el mes de Ramadán, el mes de ayuno. Para romper el ayuno se hace una cena. Esa cena tiene un nombre particular que es iftar. Nosotros siempre organizamos esta cena, este iftar, para nuestros amigos musulmanes. Y estamos preparando para la semana que viene, en el jardín de nuestra casa, un iftar para todos aquellos amigos nuestros con los que trabajamos o con los que tenemos relaciones de amistad o de cercanía. Es como un gesto de fraternidad, digamos. Muchas veces el diálogo interreligioso no es simplemente o solamente un simposio, una conferencia, un congreso, sino una cuestión cotidiana, en Turquía particularmente. De hecho, yo salgo a la puerta y evidentemente si alguien ve que yo salgo de la puerta, me va a preguntar si soy sacerdote, y ahí empiezan las preguntas de qué hacemos, cómo vivimos, y el diálogo se da en esa pequeña situación cotidiana que se va profundizando en la continuidad y se convierte muchas veces en amistad. Entonces, la fraternidad humana, sí, es verdad, es posible construir, pero no desde el punto de vista teórico. Es imposible construir fraternidad teorizando. La fraternidad se construye con pequeños signos cotidianos como estos.
Y Adrián, ya para terminar, decíamos al principio que participa en el encuentro que organiza Obras Misionales Pontificias dedicado sí. a los jóvenes, a los misioneros jóvenes. Sí. ¿Va a conectar sí. con Madrid para poder participar en este encuentro, en una mesa redonda?
Sí, sí.
¿Qué mensaje va a querer transmitir o con qué quisiera que se quedasen los participantes en este encuentro de lo que les va a comentar?
El padre José María me pidió específicamente transmitir nuestra experiencia de evangelización con los jóvenes. Debo decir que los jóvenes en Turquía son pocos los cristianos, pero creo que lo importante, y creo que es el desafío que nosotros tenemos como iglesia en Turquía, además de construir una iglesia turca, hasta ahora la iglesia católica ha sido una iglesia extranjera, es simplemente, de hecho, lo que nosotros hacemos simplemente es dar testimonio de Jesús. Y esto no es simple, no es solamente decir yo creo en Jesús, porque eso lo puede decir cualquiera, sino psicológicamente se dice internalizar, intentar que aquello que creo se transforme en parte de mi vida cotidiana. Entonces, me parece que cuando nosotros pensamos en la evangelización en Turquía, en España, en China, en donde sea, la evangelización no es otra cosa que decir, con las palabras, cuando es posible, por supuesto, como decía Francisco, con la propia vida y con el propio testimonio, que uno cree en Jesús. Simplemente que el mensaje es ese, hacer que el mensaje de Jesús sea transparente en nuestra propia vida.
Adrián Loza, director de Obras Misionales Pontificias en Turquía, nos ha acercado esa realidad que aquí en España pues no la conocemos. Pensamos muchas veces que todo el mundo vive como vivimos nosotros y hay otras no. realidades muy distintas. Te damos las gracias y desde luego las gracias.
Un placer.
Y rezamos también por esa misión que tenéis, aunque sea muy discreta sí. y muy profunda al mismo tiempo, pero con la discreción que requiere el lugar en el que estáis.
Las oraciones son más que bienvenidas. Justo ahora nosotros estamos finalizando la preparación de las consultas para el sínodo. Entonces estamos viendo qué queremos ser como iglesia en Turquía. Entonces, gracias por rezar por nosotros, específicamente por esto.
Granada es tierra hospitalaria. Llegan refugiados ucranianos a nuestras diócesis y necesitan hogares de acogida. Contacta en ayudaucrania@archidiocesisgranada.es o rellena el formulario en archidiocesisgranada.es. Colabora y sé una familia para ellos.
El destino. Un problema familiar le llevó a las drogas y al alcohol. El párroco de su pueblo se dio cuenta de que no estaba bien y le ayudó a salir de ese infierno. Está muy agradecido con su parroquia porque en todo momento le trataron como a un igual.
Por ti, no. Por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Recemos este mes por el personal sanitario. La pandemia nos ha mostrado la entrega, la generosidad del personal sanitario, voluntarios, trabajadores y trabajadoras de la salud, sacerdotes, religiosos, religiosas. Pero esta pandemia también ha puesto en evidencia que no todos tienen acceso a un buen sistema sanitario público. Los países más pobres, los países más vulnerables no pueden acceder a los tratamientos necesarios para atender tantas y tantas enfermedades que siguen sufriendo. Muchas veces esto se debe a una mala administración de los recursos y a la falta de un compromiso político serio. Por eso quiero pedir a los gobiernos de todos los países del mundo que no olviden que un buen servicio sanitario accesible a todos es una prioridad. Pero también quiero recordar que el servicio sanitario no es solo una organización, sino están los hombres y mujeres que dedican su vida a cuidar de la salud del otro y que han dado durante esta pandemia la vida por ayudar a recuperarse a tantos enfermos. Recemos para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales.
Nos despedimos hasta el domingo en Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Gracias a todos. Sigan informados aquí en COPE Granada. Buen fin de semana y hasta pronto.